Seguimos aquí en Zona de Desconstrucción y lo habíamos adelantado porque hubo modificaciones en el monotributo, nos volvieron locos, nos quisieron cobrar, después nos descontaron, nos cambiaron de categoría. Bueno, todo eso pasó en pandemia y nosotros habíamos quedado ahí un poco desconcertados con toda esta situación. Y vemos con quién podemos hablar para que nos cuente un poco de manera un poco más clara qué pasa con el monotributo. Nos pusimos en contacto, y perdón por esta pronunciación, corregime si no es así, con Miriam Huayek, espero estar diciéndolo bien, contadora pública especializada en economía social, integrante del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz. Miriam, te doy la bienvenida a Zona de Desconstrucción. Flavia Caruso te saluda. Y a los que cambiaron, recategorizaron, estas recategorizaciones que se hacen, entiendo yo, de manera automática, cuando estás categorizado ciertamente en una letra que no se condice con el ingreso que estás teniendo en esa cantidad de meses. No sé si el corte es cada 6 meses o cada 12 meses.
La recategorización es semestral, actualmente en enero y en julio, digamos, para este periodo del 28 de julio al 17 de agosto. Si no, todos los eneros hasta el 20 de enero y en julio hasta el 20 de julio, del primero del cada mes, tenemos el plazo para hacer esta mirada de cuál fue mis ingresos anuales y recategorizarnos.
Y si se sucedió automáticamente, ¿también se puede tener acceso al planteo de que nos devuelvan la categoría que estábamos anteriormente?
Sí, sí, vos cuando, supongamos que nosotros ahora vamos a ver en qué categoría estamos, ¿sí? Y no corresponde, tenemos que bajar de categoría, ponemos estos nuevos ingresos y ahí se baja. No es una recategorización automática, ¿sí? Okay. Lo que sí puede pasar de manera automática, que esto lo hace de oficio la AFIP, es que si yo sumé los ingresos anuales y me doy cuenta que estaba en una categoría superior, pero no hice la recategorización, ahí sí la AFIP lo verifica y me dice, no, vos tenés que estar en una categoría superior, y te recategoriza de oficio.
Y eso puede incurrir en un error también. O sea, que no sé cómo chequea la AFIP, entiendo que por la cantidad de movimiento que vos tenés en las cuentas, pero de repente yo vendí un bien y me ingresó un dinero que no fue por el trabajo realizado, y la AFIP considera que tengo que estar categorizado en una categoría mayor a la que estoy actualmente, y automáticamente se me recategoriza. ¿Puedo volver a la que estaba dando fe de cómo obtuve esos ingresos?
Sí, por supuesto. Hay un mecanismo de reclamo a partir del cual uno aporta las pruebas que considere, y se vuelve para atrás con la categoría, por supuesto. En general, la AFIP toma los datos de la factura electrónica. Recordemos que es obligatorio para todos los monotributistas emitir factura electrónica, con lo cual la AFIP tiene todos esos datos. A partir de ahí es que determina en qué categoría debería estar cada uno de los contribuyentes.
Bien, me gusta que nos estemos organizando.
Pero sí es importante que tengamos en cuenta que en todos los casos siempre hay posibilidad de reclamos. Por eso, lo que pasa es que uno tiene que ser ordenado, ¿no? Porque tenés que poder demostrar, como vos bien decís, si hubo quizás algún ingreso que no corresponde a la actividad, poder demostrarlo. O a veces sucede con la facturación, que ha pasado que el mismo sistema tenía algunas inconsistencias de datos, entonces si uno tiene todas las facturas, también puede presentar todas las facturas y decir la suma a la otra. Claro. Pero, y existen procedimientos de ese tipo, como también existen procedimientos, y que también están incluidos en esta nueva ley, para que esos monotributistas que en todo este desorden de escalas en algún momento haya quedado por fuera del monotributo, y ahora al subirse los valores puede reingresar al régimen.
Y no hay que esperar los 3 años.
Un mecanismo para poder reingresar.
Y no sería ese que tenés que esperar 3 años si te saliste para volver a ingresar.
No, porque en este caso no es porque uno salió por opción, sino que al quedar desactualizadas las escalas, quizás quedabas totalmente fuera del sistema. Por ejemplo, en el caso de honorarios, si mal no recuerdo, estaban más o menos en 1.700.000 y ahora llegaron 2.600.000. Entonces es significativo el incremento, y como había un vacío, ¿no?, entre cuál iban a ser las nuevas escalas y demás, algunos contribuyentes quedaron por fuera. Bien. Ahora van a poder reingresar sin esperar ningún plazo como el que vos comentás.
Y en cuanto a la moratoria para regularizar las deudas, sabemos que pueden ser hasta en 60 cuotas, pero ¿en qué lapso de tiempo y cómo se puede prever esta situación?
Bien, te cuento. La moratoria, que también está prevista en toda esta nueva normativa, los contribuyentes que quieran pueden empezar a incorporarse en esta moratoria. Va del 6 de agosto hasta el 30 de septiembre, hay tiempo para incorporarse en la moratoria, y alcanza a todos los monotributistas que tengan deuda hasta el 30 de junio del 2021. Lo que es interesante de esta moratoria es que exime o condona todos los intereses y multas que pudieran tener. ¿Cuáles son la cantidad de cuotas? Bueno, acá se hace una distinción respecto de las categorías. Las categorías más bajas, las categorías A y B, van a poder acceder hasta 60 cuotas mensuales y consecutivas. Y con un interés mensual de financiación de la cuota de el 1,25%. El resto de las categorías van a tener la posibilidad de acceder hasta 48 cuotas, con un interés del 1,5%. Esto también se hace a través de la página de la AFIP, dentro del servicio Mis Facilidades. Lo que es importante que tengamos en cuenta que vamos a necesitar de contar con domicilio fiscal electrónico, que esto a veces no todos los monotributistas lo tienen al día.
No, yo no. En mi caso, sí. No.
suele pasar, y lamentablemente todas las los trámites que se hacen a través de la página se hacen, es necesario contar con el domicilio fiscal electrónico, que la verdad es un trámite bastante simple, que sí. Uno lo hace ingresando un mail y verificando eso a través de un código. Y otra cosa que sí es importante para tener la moratoria es que necesitamos tener cuenta bancaria, porque se van debitando de manera automática en la cuenta bancaria que uno declare.
Bien, yo, para mí, a mí me pasa algo, lo voy a decir así a modo personal, tienen un lenguaje muy difícil. Cada vez que te manda un correo a la AFIP, no sabes si van a venir con un escuadrón a tu casa o si te están avisando de algo que puede llegar a pasar. Yo cada vez que me llega un mensaje, hay que llamar al contador amigo, que diga, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo lo resuelvo? La cantidad de correos, ahora me hiciste acordar lo del domicilio electrónico, y te juro que no llegué a entender nunca cómo tenía que hacer, y vos me lo decís tan simple y digo, ¿cómo puede ser que no lo haya entendido? Es una carta que te mandan para, y vos decís, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué quiere decir domicilio electrónico? Bueno, siempre está bueno tener a mano estas consultas, porque sinceramente, te juro, esto es personal, cada vez que llegan esos correos tengo que consultar con un contador, porque nunca sé de qué me está hablando la AFIP, nunca, es rarísimo.
Sí, Flavia, te entiendo perfecto, y para nosotros también, a nosotros me refiero a los profesionales que trabajamos hace tiempo en esto y articulando con la AFIP, realmente es complejo, hay que admitir que el sistema tributario en general es complejo, sí. En la Argentina, y de hecho nosotros desde el PESO, de la Cooperativa de Estudios Escalabrini Ortiz, que articulamos con organizaciones de la economía social, cooperativas y demás, también venimos tratando de trabajar o acercarle por lo menos muchas de estas consideraciones a la AFIP para que mejoren la comunicación y el acceso a todos estos servicios que tiene a través de la página, porque además hay muchas personas que ni siquiera dominan bien lo que tiene que ver con el internet, las páginas y demás. Entonces, tiene que ser un servicio para el contribuyente y, como vos decís, no tiene que ser un problema más. Y en esto claramente aún tenemos mucho para trabajar. Pero mi sugerencia a los contribuyentes es que sigan peleándola, que pregunten, cuando vuelva a la presencialidad, ir a la agencia y preguntar las veces que sean necesarios. Yo sé que a veces es difícil, pero hay que insistir, porque en realidad nosotros tenemos toda la intención de hacer las cosas bien, de la mejor manera posible, y necesitamos que nos orienten adecuadamente para que esto así sea.
Claro, claro. Pero ahí la base es el lenguaje, ¿no? Que nos atraviesa desde todos los flancos. Por ahí el lenguaje, hay que bajarlo un poco, para lo que decimos siempre, que cuando nos entrevistamos, a un biólogo molecular, acá con el diálogo y el lenguaje para la gente a pie, cuando entrevistamos a los compañeros del CESO, Nico Partierra, pobrecito, que lo vuelvo loca. Nico, para que lo entienda cualquiera, hace de cuenta que nunca hablamos y que nunca supe y que nunca. Entonces, eso también está bueno, ¿no? Porque cuando te tiran esta información, que también te llega por correo electrónico, decís, ¿cómo será la moratoria? Esto que lo estás explicando, y eso te agradezco muchísimo, Miriam, la claridad con la que lo estás diciendo, para mí es muy importante, y bajado a la realidad. Si estás acá y acá, tenés que hacer esto, la moratoria son estos días, tantas cuotas para esta categoría, así bien clarito, y si no, recurrir a los famosos cuadros sinópticos.
Exacto, nosotros de hecho cuando publicamos todo ese tipo de normativa, hacemos un enorme esfuerzo de bajarlo en cuadros lo mejor posible, precisamente por eso, porque uno necesita tener un poco la claridad, porque además en toda esta nueva normativa hay como muchas cosas que se van superponiendo, ¿no? La recategorización, los valores retroactivos, la moratoria. Paso, te paso un tip más para los monotributistas, que quizás les sea útil, que no siempre se recuerda, que pueden acceder a un beneficio de la reducción de la alícuota del impuesto a los débitos y créditos bancarios. Ustedes saben que por todos los movimientos bancarios hay un impuesto que se paga, que habitualmente se le llama impuesto ley, o impuesto a los débitos y créditos bancarios, y los monotributistas pueden acceder a una reducción de ese impuesto. Esto se hace también, por supuesto, a través de la página de la AFIP. Hay un servicio que se llama un registro de beneficiarios del impuesto a los débitos y créditos bancarios. Se pone el CBU de las cuentas con las que uno trabaja y automáticamente entran dentro de ese registro, y el banco ya, ahí sí la AFIP comunica directamente al banco y el banco le empieza a aplicar una alícuota reducida. Esto es importante porque es un costo significativo para los monotributistas.
Sí, esto es maravilloso.
Y para muchos otros contribuyentes. Así que yo los invito a que indaguen un poco sobre eso y puedan hacerlo. Realmente es bastante simple y funciona bien. Y es un ahorro importante para los monotributistas.
Esto es lo primero que nos tienen que decir. Mira, acá podés ahorrar plata. Así tiene que empezar. Así tiene que empezar la conversación. Con esto te ahorras unos manguitos. Sí, era el dato que necesitábamos, Miriam. Acá un oyente nos consulta qué ocurre con la obra social del monotributo, cuál es el alcance de esa obra social y qué pasa si tenés otra obra social o prepaga ya contratada.
La obra social del que uno paga a través del monotributo, obviamente puede hacer uso de la misma. Sí es importante que tengamos en cuenta, y esto para todos los casos, que no alcanza con pagarla, sino uno tiene que ir a la obra social o ahora comunicarse con cada obra social y darse de alta, ¿sí? Es un trámite personal. Porque si no, a veces pasa que pagamos la obra social, pero después cuando queremos hacer uso de la misma no estás dado de alta. ¿Sí?
Bien. Entonces, el pago del monotributo no incluye el alta a la respectiva obra social, bien aclarado.
Exactamente, así que recuerden de la obra social que hayan elegido darla de alta. Si el contribuyente tiene otra cobertura prepaga, tiene que preguntarle a esa prepaga con qué obra social tiene convenio y anotarse en el monotributo en esa obra social. Entonces ahí se hace un trámite también con su prepaga, donde se van a derivar los fondos de que uno paga en el monotributo a esa prepaga. Entonces ahí ya tiene un pequeño ahorro en la obra social prepaga que están pagando.
Bien, importantísimo también, ¿no?, saber con qué podemos contar. ¿Y cómo se da la elección de las obras sociales dentro de nuestro monotributo? ¿Dónde podemos ver cuáles son nuestras posibilidades?
Cuando ustedes ingresan al portal del monotributo, hay una parte de datos relacionados con el monotributo, y uno de los datos es la elección de la obra social. Se despliega todas las obras sociales en las cuales se puede optar y uno elige libremente la obra social que quiera. En general es algo que se hace cuando uno se inscribe en el monotributo, y después, en caso que en algún momento requieran hacer un cambio, lo hacen directamente desde ahí.
Perfecto, clarísimo. ¿Qué nos queda? Yo creo que cubrimos ahí todas las preguntitas, o por lo menos todas las dudas que teníamos, pero para, si queremos, pasemos un poco en limpio qué estuvimos charlando. Sostenimiento de los valores mensuales, decíamos, de las cuotas al ingresar al régimen simplificado desde enero de junio 2021. Esos serán retrotraídos a los de diciembre 2020, que hablábamos, ¿no?, de esta situación, que de este aumento que no fue tal al final, y nos queda ese dinerillo, si es que lo pagamos, a favor o a cuenta para las siguientes cuotas del monotributo.
Exactamente. Después, recordar que tenemos plazo hasta el 17 de agosto para hacer la recategorización.
Perfecto.
Recuerden que hay que hacerla obligatoriamente si tengo que subir o bajar de categoría, como bien decía, en el artículo tercero de oficio. ¿Sí?
Bien, todo siempre por la página, por el portal de monotributo de AFIP.
Exactamente.
Perfecto.
Y después esta posibilidad de regularizar si tengo deudas a junio del 2021 a través de esta moratoria, que tengo tiempo para adherirme a la misma hasta el 30 de septiembre.
Ay, se fue. ¿Esa? ¿Miriam? ¿Miriam? ¡Ay, la perdimos! No te puedo creer. Bueno, la perdimos. Estamos en diálogo con la contadora pública especializada en economía social e integrante del Centro de Estudios Económicos y Sociales, Scalabrini Ortiz, Miriam Huayek. Nos tiraba toda la data. ¿Más claro que esto? Imposible. Acá me está escribiendo... Mira, te contesto en vivo y te grabo el WhatsApp. No es necesario que nos volvamos a comunicar, te estaba justamente dando las gracias. Fuiste sumamente clara, Miriam, así que te abrazo y te estaremos molestando ciertamente en otra oportunidad para seguir poniendo un poco más claro la situación de todos los monotributistas. Muchas gracias, Miriam. Sí, hago el programa y mando audios al mismo tiempo. Porque si no te lo tengo que grabar dos veces lo mismo, chicos. Tengo que decir dos veces al aire y después grabárselo por mensaje. Bueno, así que, cuenta corriente, trámites para AFIP, julio a partir de nuevas escalas, recategorización, cómo se hace en el portal de AFIP, hasta el 28 de del 28 de julio al 17 de agosto. ¿Cómo lo vas a hacer esta recategorización según lo que hayas facturado de junio 2020 a junio 2021? La moratoria, tenés tiempo hasta el 30 de septiembre. ¿Cómo lo haces? También dentro del portal de AFIP en la pestaña Mis Facilidades. ¿Qué tenés que tener para poder cumplir con esta moratoria? El domicilio electrónico y cuenta bancaria, porque es por débito automático. Lo importante de esto, tenemos reducción de impuestos. ¿Cómo lo haces? Adentro del portal de AFIP. Estuve tomando, chicos, hice todo, me anoté. ¿Cómo lo haces? En el portal de AFIP. reducción de impuestos en beneficios para créditos. Hacelo, Mabel, porque te realmente es una diferencia en dinero muy importante. O sea, lo que te van debitando como impuesto bancario, lo podés reducir inmediatamente con el monotributo. También podés, esto que nos consultaban, qué pasa con la obra social dentro del portal de AFIP, en la pestaña de datos, ahí podés tener elección de tu obra social. Estás pagando el monotributo, date de alta la obra social y no pagues una prepaga al PEPE. Todos los datos nos dejaba Miriam, hermosa la entrevista, todos datos válidos y súper necesarios.